el que no. Ahora lo que dice Jehová: levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Este pasaje habla que Dios quiere hablar a todo el pueblo de Dios, a los grandes, a los pequeños y fuertes cimientos de la tierra. El pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo. El Señor puso una tutela con su pueblo, contra su pueblo. ¿Y cuál es el pleito? Y el Señor altercará con Israel. Mírenla, este es el título que Dios pone a ese pleito. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Eso es lo que Dios nos pregunta a todos nosotros. ¿Qué te he hecho y en qué te he molestado? Para que ya no me quieras hablar, para que no quieras orar, para que no quieras leer mi palabra, para que no quieras congregarte. ¿Qué queja tiene contra mí? Dice el Señor. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. La preocupación del Señor es que sin hecho nosotros le dejamos. Sin hecho decaemos espiritualmente. Cuando tú dejas de frecuentar un amigo o ya no consideras que él es tu amigo, ¿por qué razón? Hay un motivo, ¿cierto? Algunos chismes, alguna pelea, alguna queja, y ya su amigo favorito dejó de ser su amigo, pero hay una razón, o su amiga, hay una razón. Y aquí el Señor dice: ¿por qué ustedes me dejan y se portan indiferentes? Díganme cuál es la razón, presenten contra mí un hecho. ¿Qué les he hecho? ¿Por qué razón están bravos? Hay situaciones en las cuales nuestro Dios dice: porque el buey conoce a su amo, el burro conoce su lugar donde come, pero mi pueblo no me conoce, no me quiere. En este momento del tiempo de Miqueas, Dios se siente que su pueblo le abandona, y le abandona porque sí. Y él tiene derecho de decir: presenten contra mí razón por la cual están indiferentes, están gruñones, están bravos, están dolidos, están lastimados, están tibios espiritualmente. Díganme por qué razón, que les he hecho. Ponte en ese lugar y tú tienes razón para portarte indiferente contra él. ¿Él te ha hecho un mal? Lo que pasa es que muchas veces nosotros no sabemos separar nuestra relación con Dios con nuestra relación con nuestra economía o con nuestros contemporáneos, con nuestro prójimo. Y hay jóvenes que se pelean con la novia y el que viene a pagar el asunto es Dios. Dice: ay, me peleé con la novia y ahora, Señor, no voy a orar ni voy a leer su palabra. Dígame, ¿qué tiene que ver Dios con que usted pelee con su novia? Aparte de eso, ¿qué tiene que ver Dios que su jefe lo haya maltratado física, verbalmente, y de pronto hasta se haya peleado con un compañero físicamente y se hayan agredido y tú estás todo dolido y dices: sí, ves, ahora no le hablo, Señor, no leo la palabra, y esto es lo que me pasa por ser cristiano? Eso no es un hecho que Dios ha hecho contra ti. Dios no tiene por qué pagar tu indiferencia y tu... Pero muchas veces es Dios el que recibe todo eso. Si no, sinceramente, llenemos una hoja y diga: Señor, no te amo más porque tú me hiciste esto, esto y esto. O: Señor, no te voy a seguir más porque todo ese mal que tú me has hecho. Yo creo que ninguno aquí podemos encontrar, ni en el mundo entero, una queja contra Dios. Porque si hay alguien en el universo que jamás piense mal contra ti, que jamás te haga mal, ni una uña levantará para hacerte mal, ese es tu amoroso Padre, tu Creador, tu Dios, mi Dios. Otros podrán estar contra ti, otros podrán levantarse, contra ti, otros podrán pensar mal, pero Dios jamás pensará mal sobre ti, ni te hará mal. Es un Dios amoroso, perdonador, que busca no destruirte, sino busca salvarte. Es un Dios que cuando sobreabundó el pecado y la rebeldía contra Dios, envió sus profetas, se los mataron, y luego como último recurso envió a su unigénito, su único hijo, y también lo mataron y lo pusieron en una cruz. Sin embargo, ese Dios siguió amando, y ese Dios encarnado en Cristo Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un Dios que ninguno de nosotros encontraremos despropósito en él para decir: Dios me hizo esto y Dios me hizo mal. Es un Dios que hasta sus propios ojos sacaría por dárnoslos a nosotros para que nosotros viéramamos lo que nosotros pudiéramos necesitar. Es un Dios que está dispuesto a hacerlo por nosotros. Es un Dios que no solo nos dijo los amo, sino nos amó tanto que su vida dio por nosotros. Y aquí el Señor está pidiendo una respuesta y dice: ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Qué duro es cuando uno, sin hacer falta, recibe la indiferencia. Ponte en el lugar de la esposa, que llega con todo cariño esperando al esposo, y el esposo llega vuelto un erizo completo. Llega bravo. Y ella dice: mi amor, ¿cómo te fue? ¡Cállese! Y claro, llegó envenenado por perdió un negocio, o lo echaron del puesto, o lo algo pasó. ¿Y quién es la que viene a sufrir? Uy, es duro. ¿No le ha pasado? El niño que va al papá: papito, papito, hice un dibujito. Quite para allá, chino. Papá, le hice una tarjetica de Navidad. Y el pobre niño por allá ya temblando dice: ay, mi papá está bravo. ¿Por qué tiene el que sufrir las otras cosas? El niño no te ha hecho nada. Él iba con sinceridad a mostrarte una tarjetica que había hecho de Navidad y a expresarle un cariño, y tú lo recibiste con un semejante grito. Se siente mal cuando uno ha hecho la falta, uno lo asume y dice: bueno, yo lo hice. Pero cuando uno no hace nada, y es el mismo sentimiento que expresa Dios aquí, dice: no les he hecho mal, ¿en qué les he molestado? ¿Y por qué están indiferentes? ¿Por qué están gruñones? ¿Por qué están tibios en mi relación? ¿Por qué no me aman? Verso 4: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y te envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Siempre que nosotros seamos ingratos con Dios, es buena disciplina recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando tú estés de gruñón por ahí, dice: ay, Señor, esta vida cristiana, haga memoria de dónde te encontró, la misericordia que Él ha hecho, cómo te ha guiado hasta aquí y todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. O si no quieres pensar en nada, si eres totalmente desagradecido, al menos pídele al Señor que en su espíritu le diga el proceso de su vida cristiana, de cómo Dios ha luchado por ti y te ha ayudado. Verso 5: pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Y este evento lo encontramos en el libro de Números, capítulo 22. Fue contratado por consejo de Balac un profeta para maldecir al pueblo de Israel. Y Balac le dijo: contrátele un profeta para que los maldiga. Balaam, por el precio de su codicia, fue tentado y fue a maldecir al pueblo de Dios, pero Dios le habló claramente y le dice: Balaam, cada vez que tú hablas, tu boca va a salir bendición, porque ese es un pueblo que yo he bendecido, yo estoy con él, ellos son la niña de mis ojos, y mayor es el que les ha bendecido que cualquiera que les pueda maldecir. Tú como cristiano, habiendo sido bendito por Dios, guardado por Él, creado en Él como nueva creación de Dios, puede ir silbando por en medio de todos los agoreros, todos los maldicientes, todos los que quieren hacer mal contra ti, porque mayor es el que nos ha bendecido que el que nos quiera maldecir. Y puede decir, como decimos popularmente, maldición de chulo no llega ni al espinazo. Y esa es la verdad, ¿cierto? Mayor es el que nos ha bendecido que cualquiera que nos quiera maldecir. Júntese en todas las huestes satánicas y profieran maldición contra nosotros. Sigamos silbando, vamos en los brazos de Cristo nuestro Salvador, y mayor es el que nos ha bendecido que el que nos quiera maldecir. Podemos ir contentos, protegidos y guiados por Él, guardados bajo sus alas y guardados en su poder. Por eso ningún cristiano, lejos esté de algún cristiano practicar todavía esos agüeros de antaño, cuando corría con sus papas peladas, no, corría con su maleta, tiraba papas peladas bajo la cama, cogía uvas, echaba el huevo en un vaso, quién sabe qué más porquerías hacía, que para la buena suerte. Si tienes a Dios, que es el dador de las bendiciones, con Él basta, Él es suficiente. Lejos esté un cristiano de todavía creer en semejantes bobadas y saber que Dios te ha bendecido, tú estás con el dador de las bendiciones y que de Él emana todo el poder, toda la gloria, toda la ayuda y toda gracia sobre gracia vienen de nuestro Dios. Dios te quiere bendecir, pero Él quiere recibir todo el honor y toda la gloria. Tus cachivaches, tus fetiches no son sino estorbo para no poder recibir la total y completa bendición de Dios. No estorbes las bendiciones de Dios. Confía y depende en Él, solo en Él, con todo tu corazón. Verso 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Con qué me presentaré ante Él? Es la pregunta. Hermanos, como cristianos, enfatizamos no lo que nosotros podemos hacer por nuestro Dios, pero sí lo que Él ha hecho por nosotros. Él te ama, Él te salvó, Él te redimió, Él nos ama mucho. Una de las oraciones del Señor Jesucristo es esta: Padre justo, una cosa quiero, que donde yo estoy, ellos también estén conmigo por toda la eternidad. El Señor Jesucristo quiere compartir su casa con usted y con todos nosotros. ¿Por un rato? Para siempre. ¿A cuál de nuestros amigos mejores sobre esta tierra diríamos, amigo, hermano, venga a la casa y viva todo el resto de su vida ahí? Es mi mejor amigo. Traiga a su familia, cercanos y lejanos, vive en la casa. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Difícil, ¿cierto? No pasarán 8 días cuando ya está gruñón, sintiendo que le invaden su privacidad y que no se puede mover y que ya hay mucho problema y ya empieza. El Señor Jesucristo con nosotros dice que quiere compartir toda su eternidad, toda su gloria, todas sus cosas. ¿Nos ama o no? Nos ama más que lo que nosotros podemos imaginar. El hombre no tiene que hacer nada por ganarse ese amor está en el corazón de Dios, Dios es amor. ¿Qué haré por el Señor? Y aquí el dilema es, ¿será que con becerros Dios se agrada? ¿Será que Dios quiere mis becerros? ¿Será que Dios quiere mis gallinas? ¿Dios quiere mis... lo que tú tengas? ¿Qué tienes? ¿Sus carros? No, Dios no quiere sus chatarras. Así sean último modelo. Dios no quiere su plata. Dios no quiere sus vacas. Porque Él no murió por sus chatarras ni sus vacas, pero Él sí murió por... porque Él te quiere a ti. Como estés, con lo que tenga o con lo que no tengas, eso es indistintamente, Dios te quiere a ti. Hay muchas personas que dicen, yo no me vuelvo cristiano porque voy a tener que empezar a apartar para Dios, Dios quiere es como mi plata. No, el que piensa así, quédese con su plata, no de nada, no aparte nada, pero sí tenga en cuenta siempre, Dios quiere salvar tu alma, Dios te quiere a ti y Dios quiere salvarte. No más. Y aquí esta pregunta, ¿qué es lo que el Señor demanda de mí? ¿Qué puedo hacer por Él? Y la respuesta está ahí, dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, mira. Importa una vida rendida al Señorío de Cristo. No podemos ser justos sino cuando el justo nos gobierna. Siempre se ha determinado que la mayor justicia es la de Cristo y la justicia de Él debe morar en nuestros corazones. Y también la mayor injusticia que hombre alguno puede hacer, la cual no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero, es la de no haber recibido el Espíritu de adopción, de gracia, de salvación en el amado. ¿Sabían, hermanos, que el pecado más grave sobre la faz de la tierra es ser rebelde a la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús? Ese es el pecado imperdonable. No se perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Y hay muchas personas que dicen, yo soy bueno, yo no robo, yo supero a muchos en comportamiento, en vida de mis contemporáneos, yo soy bueno. El infierno va a estar lleno de gente buena. ¿Sí sabía eso? Mejor diga sinceramente, yo soy bueno para el infierno, si no ha recibido la justicia que es por Cristo Jesús en tu corazón. Cuando esté tentado a decir, yo soy bueno, y aún no ha recibido por fe la salvación que Cristo te ofrece, agréguele a esa palabra, yo soy bueno, la siguiente pedacito, yo soy bueno para el infierno. Esa es la realidad. Mira lo que dice aquí, aceptarlo a Él para que sea nuestra justicia, hacer justicia. Nosotros en Cristo Jesús somos justicia de Dios en el amado Hijo de Dios. Amar misericordia, Jesús nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No podremos ser misericordiosos ni justos si Cristo no mora en nosotros. Y otra, humillarte ante tu Dios. Lo mismo que Jesús nos dice, reconoce que necesita un Salvador. Rebelde, pecador, reconoce que necesita a Dios. El mundo está hoy lleno de personas rebeldes, de personas que en desobediencia a Dios le han ofendido mucho, sin embargo no reconocen que necesitan un Salvador. Uno va a ellos y les dice, necesita arrepentirte, y dice, ¿arrepentirme yo? ¿De qué? Si todo lo que ha hecho hoy lo he disfrutado, no tengo nada de qué arrepentirme. Aún de sus pecados los sinvergüenzas dicen eso. No quieren reconocer ni humillarse ante Dios. Jesucristo nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los que reconocen que han ofendido a Dios, los que reconocen que han caminado fuera de sus caminos y los que reconocen que necesitan un Salvador, porque de ellos es el reino de los cielos. Reconoce que has pecado contra Él, Reconoce que le necesita, porque no ninguno de nosotros podemos salvarnos. Nosotros mismos necesitamos de Él. Y si no lo hubiéramos necesitado, ese Salvador no hubiera tenido que venir a morir en una cruz. La cruz no era una montaña rusa para subir y divertirse y reírse. Era y es un instrumento de dolor, de agonía y de muerte. Si a ti te dijeran, te vamos a crucificar con clavos de 20 centímetros y te vamos a poner allá y te vas a morir en una cruz, sería que saltábamos diciendo, ¡ay, rico, un pasatiempo! ¿No? No es. Y allí caminó nuestro Salvador y allí murió para librarnos. Sin embargo, el número de personas, en vez de crecer, hoy más creyentes, más y más rechazan a su Salvador. Verso 9 dice, la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Temer al Señor. Si una palabra describiera nuestra generación, esta es. Vivimos en medio de una generación que no teme a Dios. Los mundanos no tienen temor de Dios ante sus ojos, y por eso con avidez e impiedad cometen toda clase de males. Usted dirá, bueno, los mundanos se excusan, pero ¿qué los cristianos? Lo más triste es eso, hermano, que aún entre el pueblo cristiano se ha perdido el temor de Dios. Se ha perdido el temor de Dios. Qué lindo que en todo aspecto de nuestra vida esta frase estuviera presente. No hago eso porque temo a Dios. Camina, te tengo una rumba, te tengo una situación, una borrachera. Dice, no, yo temo a Dios y no hago eso. Venga, que vamos a hacer un serruchazo. No, yo tengo temor de Dios. En mi vida hay temor de Dios. El novio a la novia que le dice, camine, forniquemos. Bueno, puede que se lo diga en otras palabras, pero eso es lo que le está diciendo de todas maneras. Vamos a fornicar. Y el uno o el otro tenga que decir, no, yo tengo temor de Dios, en mí hay temor de Dios. ¿Tú eres consciente que en esta noche tú puedes decir ante Dios, en mi vida hay temor de Dios? Si no hay temor de Dios, el temor de Dios es el freno que Dios aplica para librarnos de toda maldad. Si no hay temor de Dios, ya no hay más. Su vida nomás es una apariencia, una máscara. No es nada. Y dice también aquí, hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Aún hay maldad e impiedad. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña, sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Esto está hablando Dios del pueblo de él. Se volvieron buenos para los negocios, pero robando. Robando en las medidas, robando en las pesas, robando en palabra, y se enriquecieron, pero con engaño, con rapiña, con mentira. Verso 13, por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote. El cáncer hace enflaquecer, ¿cierto? El SIDA también. No te preocupes hoy si eres gordito. Preocúpate si en cuestión de 8 días queda como un palillo. Si eres gordito, pues No lo digo porque sea gordito, pero no te preocupes. Más en una cultura como la nuestra, que ven a alguien delgado y pálido y muy esbelto, sí, y empiezan a decir, uy, cómo está de pálido, qué tiene, qué le pasa, y ven a alguien repolludito y dice, eso sí que se ve bien y saludable. Claro que no siempre, ¿cierto? También se puede estar bien repolludito y se puede estar muy enfermo. Pero mira lo que dice aquí, el Señor trae la enfermedad, el Señor sana la enfermedad, el Señor hiere, el Señor cura. Pero aquí les dice, por eso también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Los pecados se reflejan en nuestra vida. Ahora no es que algunos digan, ah, aquí hay una norma de una dieta nueva, voy a pecar para adelgazar, ¿no? Porque hay tanta falta de temor de Dios que algunos ya pueden, ay, mire, pecar lo hace adelgazar a uno. Pero lo que le digo es que lo hace adelgazar, y lo hace, si no se arrepiente, adelgazar hasta más allá de lo que pienses que puedes adelgazar, hasta la muerte. Verso 14, comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Vea la vanidad de ir en contra de Dios. Comerás y no te saciarás. Y tanta importancia que le da hoy la gente a la comida. ¿Para qué trabaja? Para comer. ¿Para qué come? Para vivir. ¿Para qué vive? Para comer. ¿Para comer? Qué vida tan miserable, ¿no? Una vida como muy... Aún escucho de padres cristianos que dicen, es que a mi hijo lo tengo que preparar para la vida. Y yo estoy esperando que complete la frase y diga para la vida eterna, y no dice para la vida eterna. Y empiezan a decir, por eso mi hijo y mi hija tienen que ser un profesional, preparándolo para lo terrenal, pero descuidando lo más importante, lo espiritual. Y eso aún pasa en medio de los creyentes, preparándolo como cebo, como carne de cañón para el mismo infierno. Y a los padres no les importa declarar eso. Con esto no me malinterpreten que no es necesario estudiar, pero no estudiar por estudiar ni por colgar un título, sino para servir al Señor en una mejor y eficaz manera. Si no, no lo haga. No lo haga. Si eres creído nomás con su primaria o bachillerato, ¿cómo será si puede colgar un cartón de doctor? Entonces, vamos a mirar estas cosas aquí. Comerás, no te saciarás, tu abatimiento estará en medio de ti, recogerás, no salvarás. Verso 15, con el cual terminamos nuestro estudio en esta noche. Sembrarás, mas no segarás. Hoy hay muchos que están preparando sus próximos 10 años. Están haciendo lo que el llanero diría, amarrando, ensillando el caballo antes de amarrarlo. Y unas son las cosas que piensa el burro, el que está organizando 10, 20, 30 años, y otra, el que monta el burro. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite y el mosto, mas no beberás el vino. Aquí está hablando de la vanidad.
El viento cosecha, huracán y tormenta. Es del que vivió una vida vana, sin tener a Dios en cuenta en su trabajo, en su familia, en todos los momentos de su vida. Y es alguien que va a terminar como Salomón, diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay cosas que parecen hoy sublimes al hombre, pero a veces despertamos demasiado tarde y vemos la realidad de cosas que tomaron toda nuestra prioridad y que verdaderamente no valían la pena. Y las que sí, las descuidamos. ¿Quiénes estarán en tu funeral si te mueres mañana? ¿Estará el presidente Samper, de quien hablas tanto y comentas tanto? ¿Estará el presidente de los Estados Unidos? ¿Estará el presidente de Rusia? ¿Vendrá el emperador del Japón? ¿O estarán ahí tu esposa, tus hijos, tus más allegados, tus amigos cercanos? Aquellos que a veces tú no tienes tiempo para ellos por estar oyendo las noticias, leyendo el periódico, enterándote de ellos, cuando ellos ni siquiera saben que tú existes, ni que yo existo. Ojalá Dios nos ayude a meditar en estas cosas y nos dé sabiduría. Vamos a orar. Padre, gracias por palabras que hemos expuesto en esta noche, tu sentimiento de soledad y de ser tenido